Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Estaba bien.
Ajá, yo también. Yo también estaba bien.
Estaba bien. Hasta que nos dijeron. Ajá. Bueno, es que a ver. Hoy grabamos dos programas porque nuestras agendas nos impedían grabar la siguiente semana. Exacto. Como normalmente lo hacemos.
Entonces, exactamente. Para que no se queden sin programa, a veces tenemos que hacer eso, grabar programa doble.
Y hoy estábamos grabando el programa doble. Y mientras estábamos grabando el programa, nuestros teléfonos estaban suene y suene y suene. Pero como somos muy profesionales, no sacamos el teléfono. Yo sí lo he sacado a veces, pero ahorita dije, no voy a hacer ese güey. Y no saqué mi teléfono hasta que terminamos de grabar.
Exactamente.
Y saco mi celular. Ajá. Y lo primero que veo, así lo primero que veo en mis ojos, es así de, ha fallecido David Lynch, güey.
Güey. Yo también
me siento de la verga.
Yo también me quedé así como, verga. O sea, ya sabíamos que no estaba bien de salud, que el cigarro se lo había comido, pero fue inesperado y a la vez, ¿no? Lo platicamos fuera del aire. Como que decíamos, bueno, quizá no le queda tanto tiempo al señor David Lynch, pero para mí sí fue sorpresivo. También para ti, porque estaba al lado de ti cuando nos enteramos y entonces hay una cierta estela de tristeza en el estudio de Horrorama el día de hoy.
Sí, o sea, pues sí es de los, o sea, lo único que se me ocurrió fue luego correr a las redes de Horrorama y publicar como una,
sí,
una foto. Y lo primero que me vino a la mente así, lo escupí ahí en el texto. Uh-huh. Y a diferencia de otros directores que me gustan mucho, como que David Lynch es de esas personas que no solamente nos dio algunas de las películas que más nos gustan en la vida, nos dio películas que nos hicieron amar el cine.
Claro, completamente, ¿no? Y continúa.
No, o sea, eso, o sea, me gustan un chingo de películas. O sea, una de mis películas favoritas es La Masacre de Texas. Uh-huh. Pero no sentí feo cuando se murió Toby Hopper.
No, o sea.
O sea, dices, puta, qué mal pedo que se murió Toby
claro,
Hopper.
Claro, ¿no? Pero con David Lynch, y tú lo mencionabas, es como cuando falleció David Bowie.
Yo sentí
que había estado como mismo, gran güey, parte de tu vida y que eras muy fan y que cualquier cosa que lanzara te interesara únicamente por el nombre.
Exacto, nada más por
estuviera
ser
bien. O sea, cualquier cosa de David Lynch nos interesaba en mayor o menor medida, pero en todo teníamos interés, las películas, el arte en general que hacía, la música, involucrado en cualquier cantidad de proyectos. Entonces como que sí deja un vacío, no solo en el mundo del cine y el mundo del arte, sino también en nuestras vidas, o al menos eso lo puedes decir
pues
como
sí,
a título personal.
Sí, no, también, o sea, y a veces como que no siempre comparto cuando la gente habla de las celebridades como si fueran sus amigos.
Es algo raro.
Es algo
muy personal, ¿no?
Sí, es muy personal. A mí sí me deja muy triste, güey.
Bien cabrón, güey.
Porque pues es una de las mentes más brillantes que yo había consumido su trabajo, ¿no? Uh-huh. Como dices, no ya tenía rato que no hacía películas, pero pues se mantenía muy activo. Incluso cuando se grababa para dar su su weather report, pues era algo que disfrutaba hacer nada más. Pues porque sí, ya es un señor viejito que estaba ahí en su casa haciendo,
sí, que podía
tomando
hacer
café y fumando.
Sí,
¿no?
Y las cosas que disfrutaba.
Pero te caía bien y era, sí, como de, o sea, como dices, así dijera cualquier tontería, me interesaba nada más porque era él, ¿no? Y porque, güey, me gustaba su forma de ver el mundo.
Aunque saliera y dijera un párrafo, me interesaba una palabra, una frase, o sea, como, güey, es David Lynch, o sea, porque hemos consumido a lo largo de nuestra vida su trabajo y nos gusta un chingo. Y además creo que, y esto lo digo a nivel personal, como que me enseñó que las cosas pueden ser muy diferentes. Uh-huh. Y que puedes crear tu propio universo, o sea, güey, así como acabo de leer ahorita, como hay esto que le llaman como Hitchcockian, uh-huh, hay Lynchian, güey.
Exacto.
O sea, es ya casi un
verbo.
Un adjetivo perdón, así que dices como, no mames. O sea, güey, ¿cuántas veces no hemos visto películas que decimos, esto está muy lynchesco, güey?
Sí,
o sea,
claro.
Ya forma parte de ese.
O sea, dices, esto está muy lynchiano o muy lynchesco. Ajá. Y sabes exactamente a qué te estás refiriendo.
Exactamente.
¿No?
O sea, por los elementos de su trabajo. Que al final del día sí es un cuerpo de trabajo muy chido, que en su mayoría todo era coherente y aunque tuvo como diferentes etapas, todo se sentía David Lynch, que creo que es lo más cabrón. y también llevarlo a un plano más comercial, más a las salas de cine, a tener un fanbase inmenso alrededor de todo el mundo, lo transgresor que fue en su época y que todavía lo seguía siendo, muy pensando fuera de la caja. O sea, siento que el aporte de David Lynch es inmenso. Inmenso al mundo del arte en general, no solo el cine, del arte en general.
Sí, sí, o sea, como hacía música, escribía, actuaba.
Sí, o sea, güey, películas con las que crecí, güey, Eraserhead, güey, Twin Peaks, güey.
Mulholland Drive, güey, o sea, Elephant Man.
De alguna manera, todas fueron esas como películas que vimos como en la... Al menos yo como en la adolescencia, como en la prepa, que sí me abrieron la perspectiva de decir...
Cabrón, güey, es eso, güey. O sea,
sus textos, güey. Tiene un libro de creatividad que me gusta mucho, güey. Un tipo que pensaba completamente fuera de la caja, respetado por todos, güey. Por todos. No, o sea, no importa qué tipo de cine te gusta, David Lynch está embedded ahí, güey, de alguna u otra manera. Entonces, es una pérdida grande para el mundo del arte... Es un día y un año triste, pero también creo que David Lynch ya, su figura ya queda para sí, las futuras generaciones, ¿no?
Por siempre.
O sea, siempre. Así que mientras sigamos consumiendo, hablando David Lynch, el tipo va a vivir para siempre. Aunque no lo hagamos, el tipo va a vivir para siempre, ¿no?
Sí, y fíjate, pues evidentemente creo que lo que nos queda hacer es... Queremos hacer obviamente un especial, una... Uh-huh. Pues no sé si retrospectiva...
Pensaremos bien en el formato, pero sí, haremos algo un poquito más en específico. Sin embargo, obviamente como lo tenemos tan fresco... Y nos sucedió en Podbox, pues hace escasos 15, 20 minutos. Pues no queríamos dejar la oportunidad de hablar de este evento importante, al menos para la comunidad del arte y para Horrorama, ¿no?
Sí, como fans del cine.
Sí,
básicamente.
Claro, completamente.
¿No? Por ahí le decía a Dengue, como me chocan estos homenajes póstumos porque... Pues como que se sienten medio oportunistas, pero desde que nos conocemos nos ha gustado este pedo, claro, no es secreto, wey, para nadie.
No, mencionamos
a Lynch a cada rato en este programa, entonces...
Sí. Pues sí, no es como que de pronto dijimos, ay, ¿quién es este güey? No, mames.
No es como que así, el especial de David Lynch de Ventaneando, ¿no? O
sea, sí, no. No, la verdad es que...
Lo haremos con todo el amor del mundo y porque lo admiramos cabrón.
Cabroncísimo. Uh-huh. Un tipo fuera de serie, obviamente adelantadísimo a su época y pues que deja un legado muy interesante y una obra para revisar y para seguir viendo y a lo mejor descifrando y tratando de comprender qué es lo que hacía, porque hacía un chingo de cosas. Uh-huh. Y puedo decir que las que yo he consumido, todas me han encantado, todas me han llegado y con todas he conectado de diferente manera, principalmente el cine y la música.
Sí, tal cual. Pues
vamos a hacer un ejercicio así de bote pronto, rápido. Cuenta una o dos experiencias de David Lynch o tu relación con su arte que has dicho, no mames, qué chido. Si quieres empiezo yo para que la pienses tantito. Okay. Tengo dos. La primera vez que vi Eraserhead, que me la prestó el doctor... No, me la recomendó el doctor Carlos Molina. Yo la renté en mi Blockbuster y la vi en mi computadora cuando estaba en casa de mis jefes y dije, ¿qué diablos es esto, güey? Ya había visto el póster, ya medio sabía qué pedo, güey. Pero cuando te enfrentas a una obra así de personal y de compleja y ese güey decía que era su película más espiritual. O sea, güey, ese momento definitivamente me cambió mi percepción. No sé si la vida, pero mi percepción del arte y del cine, ¿no? Ese es uno de mis favoritos cuando fui a ver, ya lo he contado, cuando fui a ver Inland Empire... La mitad de la sala se salió o más, güey. Quedamos como tres güeyes y al final uno aplaudió, güey. De mis experiencias favoritas del cine, ¿no, güey? No por la película, o sea, sí por la película, pero también por todo lo que sucede alrededor. Entonces, de bote pronto, esos son mis dos momentos favoritos de David Lynch. Habrá otros, pero ¿tienes alguno que recuerdes así de bote pronto?
Pues yo creo que lo primero que vi de Lynch probablemente también fue Eraserhead en la universidad. Tengo ahí como los recuerdos un poco blureados porque me acuerdo que...
Ya fue hace rato.
Eso, y también estoy seguro que vi Mulholland Drive y Lost Highway con mi primo, de quien ya les he platicado muchas veces. Porque además, mi primo tenía los soundtracks, tenía el soundtrack de Lost Highway. Y, chulada, güey. Y justo ver, o sea, la música de Lost Highway es una cosa
industrial poderosa,
chingona. Ajá, sí, güey. Sí. Entonces, como que esta combinación de música tan, entre comillas, extrema, uh-huh, y una película tan rara, tan críptica, como que alimentaba mis... o sea, me hacía querer más, ¿no? Claro. Así de, quiero más de esto, güey. Esto no es lo que veo, es cualquier, cuando prendes la tele, no, cualquier,
no,
día.
Es, esto no, no te deja ser indiferente, ¿no?
Tengo otro recuerdo, son como cosas así que me están brincando, uh-huh, ahorita a la cabeza.
También estoy siendo muy injusto porque te lo acabo de preguntar, sí, ahorita, sí, sí, sin mayor planeación.
Mi, güey, papá siempre me decía, ¿sabes qué villano me gusta mucho? Yo, ¿cuál? Y le hacía...
Ah, güey, mismísimo Dennis Hopper. Y me decía, güey,
Dennis Hopper en Terciopelo Azul. Mi papá, sí, es de esos que dicen los títulos de las películas en español, huevo, ¿no? No, es que Dennis Hopper en Terciopelo Azul, ese villano me gusta mucho. Y cuando la vi dije, no mames, sí, o sea, icónico papel, ¿no? O
sí,
sea,
hay muchos recuerdos.
La primera vez que escuchamos el Dark Side of the...
sí, el Dark Night of the Soul, güey.
Dark Night of the Soul, güey. Estábamos en la universidad, wey, también, y fue como, ¿qué pedo este disco?
También cuando escuché el soundtrack de Inland Empire, que trae una que se llama Ghost of Love, que es probablemente las canciones más pinches oscuras y a la vez increíble, güey, me encanta manejar con esa canción en la noche, o sea, tengo recuerdos de poner esa canción así a propósito, uh-huh, ir manejando, escuchando esa madre, sintiéndome como una perra película, güey, o sea...
¿Sabes también cuando empecé a escuchar una de mis bandas favoritas en ese entonces, que eran los Pixies, uh-huh, y que tenían el cover de, uh-huh, Lady in the Radiator,
Radiator,
que, ajá, también era así como... ¿Sabes? Como esos dos universos ahí...
Güey, dos cosas que te maman así, uh-huh, hechas una canción, fíjate, ¿no?
Hay una... O sea, es que he estado presente por años, ¿no?
Claro.
O sea, hay una foto que me gusta un chingo de Bauhaus, que es una de mis bandas favoritas. Y uno de ellos trae una playera de Eraserhead, ¿no? Y yo decía, verga, yo quiero esa playera, güey, ¿no? O sea, y cuando la vi dije como, no mames, por eso... Todo el mundo mama a este güey, ¿no?
Claro,
o sea,
güey.
Mis ídolos maman a ese güey.
Claro, que, o sea, güey, ese güey tal cual era el ídolo de tus ídolos.
El ídolo
de nuestros ídolos.
De nuestros ídolos, güey.
Muy es cabrón, como... muy cabrón, güey. Pues... Pero bueno, en algún momento tenía que partir.
Solo no quería que fuera tan rápido, güey.
Yo tampoco. Me hubiera gustado ver todavía un poquito más, porque siento que todavía se quedó con muchas ideas, pero bueno... Quiero pensar que las principales las plasmó en su trabajo de diferentes maneras. Entonces, eso me reconforta. Si bien estamos tristes por el fallecimiento de David Lynch, también creo que es un buen momento para revisar su obra y para que más gente la conozca.
Sí, sí.
O sea, creo que para esto funcionan los posteos de Instagram, que a lo mejor alguien que dice, güey, no sé quién es David Lynch, con mucha suerte le puede entrar o leer un poquito de él y con suerte se enamora como nosotros nos enamoramos en la adolescencia de este güey, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pues bueno, descanse en poder.
Descanse David en Lynch. Poder David Lynch.
1946-2025.
Un mundo... Es difícil imaginar un mundo sin David Lynch, pero bueno.
A partir de hoy el mundo es un lugar menos chido.
Definitivamente. Pues igual que con Bowie, ¿no? Es que, muertes que de alguna manera como que sí, no eres indiferente o no dices como, ay, qué mal pedo.
Fíjate,
no, es como, verga.
Es muy chistoso. Cuando se murió David Bowie en 2016, uh-huh, la gente me escribía así como para decirte, güey, lo siento mucho, güey. O sea, sé que sí te mamaba ese pedo. Siento mucho que se haya... O sea, yo no soy tan fan, pero sé que a ti te gustaba un chingo. Lo siento mucho. Y desde 2016 nunca me había vuelto a pasar hasta hoy. Ahorita me marcaron así como de, oye, vi que pasó esto. ¿Estás
caso
bien?
Y a yo, mí me escribieron sí, así, bien, oye, güey, este pedo pasó... Ya sabes, o sea, más que en un pedo de quiero ver si estás bien, es como, güey, sé que esto te importa.
Sé
me va a pasar lo mismo con Bob Dylan.
Sí, verga. Sí,
que también ya Bob Dylan.
¿Sabes también quién? Se los voy diciendo desde ahorita para que no digan que, ay, pinche oportunista. Cuando se muera Carpenter.
Ah, otro, güey. Sí, no, Carpenter también va a doler. Hay muchas figuras que quizá no conozcamos, pero que conocemos a través de su trabajo y que nos ha afectado de manera positiva.
Sí, y justo eso, ¿no? Que más allá de su obra de trabajo, los escuchas hablar y dices, estoy de acuerdo, güey. O sea, esto que estás diciendo me hace todo el sentido.
Claro,
de mí, ¿no?
Resuena conmigo. Claro, no solo el trabajo en sí, sino...
Su forma de ver el mundo.
Su forma de ver el mundo, su perspectiva, lo que dicen, güey. Si yo abro YouTube y veo una entrevista con David Lynch, le pongo play y pues la sí, veo, güey.
O sea, estás así pendejeando en la red social que quieras y sale algo de David Lynch, lo ves, güey, ¿no? Porque te interesa, quiero ver qué tiene que decir.
Estás scrollando lo bruto y sale algo de David Lynch y hacías una pausa y leías, aunque sea brevemente, qué trataba. Aunque fue una foto chida, le dabas like,
güey. Ajá, o sea, parabas lo que estabas haciendo para ver qué tenía que decir y continuabas con tu vida.
Claro.
Pues bueno, eso.
Así es la vida, amigos, pero bueno. No queda más que recordar su increíble trabajo y pues...
Y seguir viendo sus películas.
Y seguir viendo sus películas, que ahí están.
Y viendo su música, y leyendo sus textos.
Exactamente. En fin. Y viendo su pintura y un chingo cosas más. Todo. Pero bueno.
Pero bueno.
El show debe continuar. Horrorama debe continuar. Nosotros tenemos que continuar. Ustedes tienen que continuar.
Achich.
Es por esto que el día de hoy vamos a hablar de dos películas que no tienen nada que ver con David Lynch. Ojalá y tuvieran que ver con David Lynch, pero no. El día de hoy vamos a hablar de dos películas, siendo la primera Anora de 2024. Uh-huh. Película de Sean Baker, que yo recuerdo por Florida Project y por Tangerine. Que son películas que me gustan. Me gusta más Florida Project.
Sí.
Creo que de lo que he visto del señor Sean Baker. Como diría aquel castillo, güey. Sean Penn. Sean Penn. Así le decía, güey.
Sí, me acuerdo.
Sean Penn. Sean Baker.
Sean Baker.
Me gusta mucho Florida Project. Entonces, como que tenía curiosidad. Esta película llega gracias a Universal.
No, sí. Sí, claro que sí. Mames, claro que sí, güey.
Entonces que le había cagado,
No, yo no dije nada.
Pero vi tu cara así como,
me estaba cuatrapeando, no, es que güey, es que David Lynch me afectó
el cerebro. Yo sé, este programa
va a estar raro
sí, por la noticia, pero bueno, lo que sí es, recuérdame si es A24 o Neon. Es correcto.
Neon y Universal.
Exactamente.
Ajá. Llega a México gracias a Universal.
Exactamente. Curiosamente esta película tenía en Estados Unidos un chingo de hype. Tarda un poco en llegar a México porque esta película es realmente 2024. Uh-huh. Llega a México el 2025, que es que ahorita ya ustedes la pueden ver en cines. Yo, por todo el hype que tenía, fui a verla como a esta muestra internacional en la Cineteca. Fui solo, la sala estaba completamente llena. Y esa fue un poquito mi experiencia. ¿Pero qué te parece si contamos de qué va esta película?
Ok, perfecto. La película sigue la vida de Anora, ¿no? Uh-huh. Esta chica muy joven que vive en Nueva York y se dedica a, pues, trabaja en un strip club, ¿no? Uh-huh. En un table.
¿Bailarina?
Bailarina exótica. Como se le dice, no sé si todavía está correcto el término bailarina.
Bailarina.
Exótica, pero bailarina.
Una mujer que se dedica a bailar.
A bailar y al entretenimiento para adultos.
Exactamente.
¿No? Le va bien, tiene una vida, pues no se ve como que pase penurias, pero pues evidentemente todo mundo siempre aspira a más cosas. Uh-huh. Y un día conoce a Ilya, o también conocido como Iván, ¿no? Uh-huh. Que es este veinteañero súper meco, súper morrito, súper irresponsable, que se la vive en la fiesta y que tiene un chingo de varo.
Sí, importante decir que ahí el que tiene el varo es el jefe.
Claro, claro.
Que forma parte de la oligarquía rusa. Uh-huh. Y que es un tipo que incluso puedes googlear. Ah. O al menos en esa ficción, al menos en la película Anora,
¿no? Esto no lo sabe ella. Ella nada más, pues, baila, o sea, le hace un, lo que se le conoce como un privado. Pues sí, ¿no?
Sí, pues güey, las cosas como son, güey.
Pues sí, a este chico y pues le cae bien porque pues como que el vato es como se dice así, como charmingly dork, ¿no? O sea, es como pendejón. Pero pues le cae bien, güey.
Es encantador y además es un tipo que tiene mucho dinero, que llega al strip club.
Cosas.
Y que realmente se encuentra con Anora porque digamos que el güey que administra ahí como que dice, necesitamos una morra que hable ruso porque vienen unos clientes rusos muy importantes. Tráiganse a Anora porque pues ella medio mastica el idioma y se la sabe. Entonces ella puede dar un mejor servicio a los clientes, lo que sea que esto signifique, ¿no? Entonces le llevan a Anora. Hay una conexión bastante inmediata. Este güey llamado... ¿Es Iván o Vanya?
Vanya, perdón. ¿Vanya? Yo dije Ilya. No, sí, era Vanya. Sí.
Vanya. Ajá. Este güey como que pues, todo el varo del jefe, le da súper bien, está en el gabacho, pues nada más tirando el dinero, pasándola chido. Se encuentra con Anora y como que ahí empieza una conexión y una relación bastante interesante. Uh-huh. Anora lo ve como una oportunidad para cumplir su sueño americano y decir, no mames, me voy a casar o voy a crear una relación con este güey y pues, este güey es una oportunidad para que mi vida mejore.
Sí, pues primero, o sea, lo primero que pasa es que ella, pues dice, pues de aquí lo voy a exprimir lo más que pueda.
Sí, claro, ¿no? Porque además cuando terminan como este encuentro en el strip club, como que intercambian ahí contactos. Y el güey le dice, oye, pues vamos a tener una fiesta porque no le caes. Y la morra, pues un varito extra, bla, bla. Y empieza medio a pensar que su vida se puede transformar si es que llega a relacionarse más con Vanya.
Y lo que pasa es que justamente él le empieza a buscar más. O sea, ella está acostumbrada a hacer estos encuentros en las casas de sus clientes. Uh-huh. Pero pues nunca trascienden, ¿no?
No,
y,
se quedan en chamba.
Sí, Vanya la busca y la busca. Y de hecho la presenta con sus amigos. Y pues como es una morra de la misma edad, más o menos, ella es un poquito más grande.
Muy joven, como en sus 20s, ¿no?
Sí, 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 sí. Si no mal recuerdo, ella tiene 23 okay. Y él tiene 21.
Ok, ok, mucha vida.
Y cuando tienes 21 y todo el varo del mundo y nadie que te esté supervisando, pues todo es mucho más fácil, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a Vanya se le hace muy fácil, pues, invitarla a todos lados, ¿no? Y se la empieza a llevar de viaje y le dice, güey, ¿y si te pago porque seas mi novia un mes? Y la morra dice, pues, ¿cuánto?
Jalo, ¿eh?
Pues, tanto.
Y le dice, como $10,000.
$10,000. ¿No? Y la morra dice, dame 15 y por adelantado. Y el vato dice, pues, órale.
Pues me sobra el dinero de mi jefe, güey. Te pago por Adela, no hay pedo, la pasamos chido. Ahora, también, empieza siendo como una relación de trabajo, pero también por la cantidad de veces que se ven y el tipo de encuentros que tienen, pasa de ser algo estrictamente sexual a algo más de una relación de pareja.
Pues empiezan, se dan cuenta que se llevan muy bien, que se divierten un chingo, que la morra se lleva chido con sus amigos, que jala para todos lados donde el vato le dice y que le, pues también evidentemente la deslumbra, ¿no? O sea, le compra cosas, le compra joyería, le compra ropa.
Se la lleva de viaje.
Se la lleva a Las Vegas todo pagado, se la pasan fiesteando, metiéndose en cantidad de cocaína y ketamina y etcétera. Entonces, pues, obviamente es la vida
fácil.
Fácil, ¿no? Uh-huh. Y con
divertida.
Y en charola de plata, ¿no?
Sí, sí.
Hasta que en un punto, pues, ahí llega un momento muy extraño donde Vanya le dice, oye, es que ya no quiero ser dependiente de mis papás. Y si nos casamos y con esto yo obtengo la nacionalidad norteamericana, ajá, y pues tú eres mi esposa y todo. Y la morra le dice, ay, no mames, ¿no? O sea, sí, nos llevamos chido y ahorita está bien divertido.
Pero no lo vas a hacer, no te vas a casar conmigo, no me vas a dar el anillo.
Y el vato, ah, ¿cómo no? ¿Quieres ver que sí? Y zuca, que le ofrece el anillo allí y pues la morra dice, pues jalo, güey.
Sí, la morra lo ve y dice, güey, de trabajar en una chamba que igual no me molesta, pero pues no me fascina, y de vivir con una room y tener que chambear todos los días, a de pronto tener la vida que ya me queda solucionada con este güey.
Güey, pues, a pasar a ser millonaria.
Básicamente.
Pues güey, ¿quién diría que no, no?
Básicamente.
O sea, con lo que no contaba Anora, ella dice que no le gusta que le digan Anora, ella se llama Annie. Con lo que no contaba Annie es que, pues en realidad, nada de eso es de él, nada de eso es de Vanya. Todo es de la familia.
Uh-huh. Y principalmente el papá y la mamá.
Y como dijo Dengue hace ratito, no es nada más una familia poderosa, no son gángsters, no son. O bueno, pon tú que sí, pero tienen una posición importante en su país. O sea, salen en los sociales, salen. Cualquier cosa que hagan tiene una repercusión a nivel, ¿no? Social.
Incluso la del hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que el hijo luego también es cuidadoso, decir que no me vea en ciertos lugares. Uh-huh. Y tiene ahí como su entourage de güey. Es que medio la acompañan y entonces digamos que su vida sí está un poco en los reflectores, obviamente más la del papá y la mamá, uh-huh, pero junto con pegado pues también el hijo, cualquier cosa que haga va a formar parte de la nota, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces cuando esto llega a oídos de la familia, no solamente es como de ¿cómo que este pendejo se casó? Y cuando le dicen y se casó con una bailarina para adultos, escort.
Ajá.
Pues la familia pone el grito en el cielo y mandan a sus achichincles así de
arréglame ese problema.
Primero lo meten en un pedo como al que está encargado de cuidar a este güey y le dicen, ¿cómo es que se te fue este pedo? ¿Cómo es que lo permitiste? Y el otro dice, güey, no lo puedo controlar, es un pinche chamaco
En drogas. Dinero y tiene 20 años, es mi idea del infierno, güey.
Pues me deshaces ese pedo ahorita. O vamos a ir, lo vamos a tener que arreglar nosotros y no le va a gustar nada a nadie.
Exactamente.
Yo creo que eso básicamente es la trama de Anora.
O al menos lo que podemos contar para que vayan a ver al cine. Ya está ahorita en salas. Ya pueden verla prácticamente en muchas salas. Llega al cine comercial. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a platicar un poquito de qué nos pareció. Y seguramente muchos spoilers. Entonces, pónganle pausa a este video, vayan a ver a Anora. Y ahora sí regresen. Dicho esto, vamos a empezar por lo más simple. ¿Qué te pareció esta película?
Antes de eso, yo quisiera preguntarte a ti, Juan Pablo de la Serna.
Sí.
¿Cómo llegaste a Anora?
Ok. Primero viendo muchos pósters y un increíble mame en Estados Unidos. Como, no mames, Anora, bla, bla, bla. No la tenía tan mapeada. Era como esas cosas que decía, pues quizá por ser de Neon me llame la atención. Y después ya más conocidos me empezaban a decir, no mames, es que esto ganó la Palma de Oro. Y también fue algo que dije, ay cabrón, pues la Palma de Oro no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, no son los premios TV y novela.
Ajá, ¿no? O sea, como que dije, ay, pues tienes que haber hecho algo chido para llevarte ese reconocimiento. O eso pensaba yo. Pero bueno. Llamó mucho mi atención por esto y porque le pregunté a un amigo, cuyo nombre no voy a decir. Le pregunté, oye, ¿tu número uno es Substance? Y me dijo, no, Substance está muy chida, pero Anora, güey, Anora, cabrón. Yo dije, ay, güey, pues para que me la vendan así, ya no es una cosa, ya son dos y tres con el mame gabacho. Dije, ok. Fui a la muestra, fui completamente solo, así quería verla. Sale la completamente llena, palomitas, la chingada, todo el mundo ahí viendo a Anora, güey. Y salí y no fue la película que yo esperaba. Había visto únicamente el póster, no vi trailer, no sabía bien de qué iba. Yo pensaba que iba a ser un drama muy complejo, muy profundo, muy triste hasta cierto punto. Esas eran mis expectativas y así llegué a Anora. ¿Tú cómo llegaste a Anora?
Pues igual, creo que el boca en boca hizo que mi curiosidad creciera. Y tenía muchas ganas de verla.
Sí.
También por lo mismo, de que varios allegados nos dijeron como, güey, me mamó. Uno que otro así de, güey, es la mejor película del año, ¿no?
Opiniones de cada quien.
Cada quien
tiene su opinión acerca de esta película y está bien.
Y todo bien con eso. Sí. Y yo dije, ok, no me voy a hacer, o sea, no sé, tengo que verla. No creo que me vaya a gustar más que The Substance, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero, pues, eso es mi pedo, ¿no? O sea, yo decidiré si me quiero subir como a este nivel de expectativas o no. Pues así llegué, como, o sea, yo sí vi un poquito, no sé si un tráiler completo o más como un teaser, pero vi ciertas escenas. Y honestamente también pensé que iba a ser como un drama. Empezando, bueno, sobre todo porque pues Sean Baker, pues las películas que yo he visto son
unos dramones. Tenías la antecedente, al menos, ¿no?, de Florida Project.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí,
que sí es densa.
No es densa, pero es un drama.
O sea, a mí me parece mucho más densa que Anora. Bueno, mucho más
profunda.
Sí.
Ajá. Sí, porque densa no es.
No,
es una historia muy, muy sencilla.
Es una historia sencilla, pero hay cierta profundidad que me gustó cuando vi Florida Project.
Ok. Entonces yo pensé, tal vez, que también iba a ser como algo, pues no similar, pero pensaba que iba a ser como un drama. Ahora bien, ¿qué opinaste?
Creo que por el hecho de que pensaba que iba a haber otra cosa y cuando llegué fue algo completamente diferente. Quizás estuve mal por pensar que iba a ser eso, ese drama que yo quería ver muy profundo. Y hubo un momento en la película donde dije, esto no es lo que creías que iba a ser. Entonces intenta disfrutarlo con lo que es. Y me encontré con una comedia tipo Home Alone, que por ahí en algunos momentitos tiene cierto nivel de profundidad. Que me gusta cómo empieza.
Ajá.
Que dije, órale, esta historia da para algo muy cabrón, muy profundo y algo importante. Creo que esta película puede llegar a tener un discurso. Y la primera mitad como que dije, va, en el momento en el cual llegan a la casa y ya los achichincles de este oligarca ruso empiezan como a tratar de manejar la situación, ahí me perdió por completo. Okay. Ahí es donde se convierte en la comedia de slapstick más choteada que he visto en mucho tiempo. Ahora, hay sus pequeños, como dices tú, sus pequeños esbozos de profundidad, claro que los tiene. Uh-huh. Que no se profundice en ellos tanto es lo que a mí no me dejó satisfecho. Y cuando, como dije en mi reseña de Letterboxd, una vez que entiendes que esto tiene la profundidad de un pinche chapoteadero, es cuando dices, ya ni le busco más. Ahora llega la parte final y es como, que la escena final me encanta. La escena uh-huh. final me parece poco rescatable de esta película para mí. Dije, ah, la parte final sí me gustó, pero llevas 2 horas y media jugando a Tom y Jerry, jugando a Tom Malone, y llega el final y me dices, ay, ¿qué crees? Que todo lo que viste, pues sí es, pero esta es una película muy profunda por el final. Y ahí fue cuando dije, carnal, ya no te creo nada, güey. Me cagó. Me cagó. Salvo los momentitos que ya comenté, que es la primera parte cuando se conocen y hay mucho sexo y está entretenido y dices, va, todo bien. Y la parte final, que sí es cuando medio ahí te sugiere que hay un personaje que es el que estaba bien, que se da cuenta de todo y que es el personaje inteligente y que por ahí te deja medio abierto el final y dices, va, eso me gustó. El resto, la neta, es que por el hecho de que yo quería ver otra cosa diferente y se convirtió en Mi Pobre Angelito, me perdió completamente, completamente. Ahora, por favor, cuéntame qué te pareció a ti.
A mí me gustó. ¿Está bien? O sea, justo, yo la vi un par de días después que Dengue. Y ya traía este precedente, uno de la gente que me había dicho, güey, es la mejor película del año. Y por otro lado, acá mi carnal que me dijo, güey, la detesté, quiero ver qué opinas. Entonces llegué así como de, wow, pues, o me va a encantar o la
paréntesis, voy a odiar. Creo que yo fui de las pocas personas sí. que te dije que le había cagado.
Sí, pero...
Pues, o sea, no conozco mucha gente que le caga esta película, por el contrario, conozco mucha gente que le encantó.
Sí, sí, sí. Y precisamente, digo, ya han habido ocasiones en las que no estamos de acuerdo. Entonces llegué así como muy dividido, o sea, dije, puta, ¿será de esas ocasiones en las que estoy completamente de acuerdo con mi carnal? ¿O será de esos, o sea, nuestro bonus anual de este año? La realidad es que no es ninguna de las dos, no. Ni es la película del año, ni es la película más profunda, ni tampoco es el bodrio que yo creo que Dengue dice que es, en mi opinión. Sí. Pensé que iba a ser un dramón, pero en cuanto entendí, cuando empecé a ver los primeros, las primeras como notas de comedia, dije, ah, no es un dramón, es más como algo para, o sea, es una comedia. Y cuando me puse en ese mindset, la disfruté. Ahora, yo sí creo que la comedia es un recurso para hablar de cosas un poquito más profundas. Uh-huh. O sea... Tanto...
Pero este tipo de comedia Home Alone.
La neta se me hace un poquito, o sea, amamos Home Alone, pero yo creo que en este caso tú estás usando Home Alone de manera peyorativa. O sea, no estoy diciendo porque te mamo Home Alone y la estás comparando con Home Alone. Tú la estás denostando.
Estoy comparando las situaciones que suceden en la película.
Solo es una, que es el hecho de que estén solos. O sea,
dura como...
No, pero es que...
Es un tercio de la película.
Claro, pero ese es el... O sea, ese es el pedo. El vato está solo en Estados Unidos con esta morra que se va a casar. Y quizás lo único que se me hace similar a Home Alone es esta temática.
No, pero... No, pero el momento del departamento... Donde de pronto casi casi se resbala con una cáscara de plátano. Y, o sea, todos estos momentos
cuando
llegan los rusos e intentan separarlos.
La neta, yo no lo vi así.
Está bien. Yo sí lo vi así.
O sea, pasan cosas, o sea, sí, pero no, nunca... O sea, yo estaba esperando, o sea, más bien, cuando ya me habías dicho esto de... Güey, ¿a poco no te va a recordar a Home Alone? Y ya empecé a ver la película y dije, a ver, ¿en qué momento Dengue sintió esto? Reconocí.
¿Lo encontraste?
Lo encontré. Gracias. Dije, ay, pero no es eso, o sea...
Y solo no, es un tercio de la película.
No.
Ay, güey.
Es una situación que pasa y ya. Y hay mucha comedia. La verdad es que sí hay mucha comedia. Y sí creo que a veces las comedias pueden ser como el maquillaje de algo un poco más profundo. Sí toca temas como obviamente la identidad, como la diferencia de clases sociales, como obviamente
eso está,
lo
eso
que
está.
La gente espera de ti. El hecho de querer aspirar a algo, o sea, es una comedia... Bueno, toca temas como muy aspiracionistas, ¿no? Como de dejar atrás tu vida en busca de algo mucho más cabrón únicamente porque hay más varo. Las relaciones entre la gente, ¿no? Como, y esto es de las cosas que no me gustaron. Yo siento que no me llegué a comprar al 100% la relación entre Nora y Vania. No me gusta cómo de repente... No me gusta cómo está escrito el personaje de ella... A ratos.
Okay.
O sea, me gusta ella que... Siento que la interpretación de Mikey Madison es muy buena. Siento que... se adueña de la pantalla y es muy cautivante a la hora de verla. Lo que no me gusta es cómo siento que está tratado el personaje. Siento que Sean Baker escribió un personaje supuestamente muy fuerte, pero que si lo analizas un poquito más, en realidad está muy vacío. Nunca entendí... O sea, nunca me compré este supuesto amor que tenían Anora y Vania. Sobre todo porque...
este